Radio Nacional Argentina presenta
Caja de Resonancia, declarado de interés municipal y cultural por el Consejo Municipal de San Carlos de Bariloche.
Esta ciudad queda lejos de las rosas de mi padre y de la ventana que da sobre las rosas y de mi mesa junto a la ventana y de mí. Si valiera la pena escribir en esta ciudad la historia de mi vida, hablaría primero de mi pueblo y de las calles de mi pueblo, angostas y cortas y mal iluminadas, de la iglesia, del curita aquel que una mañana nos dio misa y de la muchacha que desapareció esa mañana, del río y la barranca, y de las lápidas irlandesas del cementerio viejo que está sobre la barranca, y del vecino loco que muere entre sus flores, y de una puerta que a veces no existía. Después, padre, hablaría de un perro que se llamaba Clavel. Todo en voz muy baja, como quien se confiesa. Me da un miedo espantoso morirme en esta ciudad sin haber hablado nunca de estas cosas. El desterrado, de Abelardo Castillo. Hola, ¿qué tal? Te damos la bienvenida a este encuentro con la cultura, con las expresiones artísticas. Mi nombre es Sergio Quartucci. El programa se llama Caja de Resonancia. Estamos encontrándonos por Nacional, la radio pública. Mediante ella estamos en sus emisoras de Bariloche, LRA30, AM590 y FM95.5. Santa Rosa, LRA3, FM95.9, o la señal de internet, ya sea por su página o la aplicación para teléfonos celulares y tabletas. El programa de hoy está protagonizado por uno de los tantos jóvenes y talentosos músicos de jazz que tiene la Argentina. Juan Torres Fernández viene trabajando desde su adolescencia, primero en su ciudad natal y luego en la de Buenos Aires, siendo ya una figura consagrada del panorama jazzístico argentino. Se encuentra presentando su segundo trabajo como líder de un cuarteto en este caso, y vamos a charlar sobre eso, y como siempre hacemos en el programa, iremos recorriendo su historia porque, como todos los artistas, tiene mucho para contar. Antes de comenzar a dialogar con él, lo presentamos con la canción que da título a esta más reciente producción que se editó en mayo de 2022. La canción se llama Cambios, y esto es lo que dice Juan sobre ella. De todo ha pasado. Muchas cosas ya no son como eran antes de marzo de 2020. Sin saberlo, nos esperaban muchísimos cambios, a una velocidad jamás pensada. Muchos de ellos ya los asumimos, otros aún están en proceso. Pero sin duda, y a modo personal, creo que lo mejor que nos puede pasar es cambiar, crecer, aprender de lo vivido, adaptarnos. Por todo ello, esta canción que da título a este disco. Cambios. Thank you. Juan Torres Fernández conduciendo su cuarteto junto a Leandro García de la Maza en piano, Flavio Romero en contrabajo y Fernando Moreno en batería. Con la participación de Cristian Villalba en trompeta, de Juan Torres Fernández, Cambios. Ahora comenzamos a reproducir fragmentos de la entrevista telefónica que tuvimos hace unos días para conocer mejor al protagonista de esta caja de resonancia, el músico argentino Juan Torres Fernández.
Realidades concretas y particulares, situadas, culturas hechas a mano por cada uno de nosotros. Protagonistas en Caja de Resonancia.
En el marco de una realidad auspiciosa para el jazz argentino, hemos dialogado con varios de sus jóvenes protagonistas. Y hoy lo haremos con un saxofonista, compositor, arreglador y director que se encuentra presentando su segundo trabajo. Gracias a su encargada de prensa, Alicia Gubich, a quien quiero agradecer por colaborar constantemente con el programa, tuve la oportunidad de escucharlo y sorprenderme gratamente por su calidad. Vamos a conocer parte de su obra y a tratar de recorrer juntos su historia. Juan Torres Fernández, es un gusto charlar con vos, traerte al aire de Nacional. Bienvenido a Caja de Resonancia. ¿Cómo estás?
Hola Sergio, ¿cómo estás? Un gusto y bueno, muchas gracias por el recibimiento.
La idea, como ya anticipaba en la presentación, es que te conozcamos un poco más, que conozcamos tu historia, además de la obra que iremos difundiendo a lo largo del programa. Vos naciste en la ciudad de Bahía Blanca y quería preguntarte lo siguiente. En muchos casos, cuando el artista nace como tal, tiene que ver con un estímulo del entorno infantil, otras veces no es así. ¿Cuál es tu caso?
Bueno, mi caso es que sí, ahí donde indicaste, en el entorno infantil, en casa siempre hubo música, teníamos los cassettes, los vinilos, auriculares, guitarras, todo a disposición para jugar. Y desde ese lugar, evidentemente, se gestó una relación lúdica con la música que, bueno, de pronto se fue convirtiendo en algo profesional y en algo que uno fue ahondando, pero que también conserva ese primer encuentro de lo lúdico.
Qué interesante lo que estás diciendo. Cuando el encuentro con una disciplina determinada se produce desde lo lúdico, la relación que se genera ya es amigable desde sus comienzos, ¿no?
Sí, sí, sin dudas. La verdad es que siempre cuando me toca charlar de esto tengo como la misma reflexión, y es que sin darme cuenta realmente llego a mis 36 años habiéndome convertido en un saxofonista, compositor, en un músico profesional, como se dice, pero realmente lo he transitado de una manera muy natural. Entonces nunca por delante estuvo esa idea como de me encantaría, quiero ser tal cosa, entonces hago tal cosa para que ocurra. Creo que siento que han sido como consecuencias naturales de ir transitando en algo que me gusta hacer, digamos.
¿Cuál era la música que estaba presente en aquellos vinilos, en aquellos cassettes, y cómo es que aparece el jazz como el lenguaje musical que elegís?
Mira, la música que transitaba por aquella época en casa tenía que ver más con la canción, con música folclórica, se escuchaba mucho a los Beatles también. Entonces venía mucho más por el, vamos a usar la palabra de la jerga, por el palo de la canción. Uh-huh. Y bueno, en el conservatorio de Bahía Blanca, como nombraste, yo a los 12 años entré a estudiar saxofón. Y quien fue mi mentor y hoy es actualmente uno de mis amigos queridos de la vida, Sebastián de Amicis, mi profesor de saxo, con quien empecé y me gradué, me fue mostrando un montón de música, y entre esa música que me fue mostrando me mostró el jazz. Así que de ahí llegó. y fue paulatino el crecimiento de mi afinidad con el jazz. No podría decir, quizás como por ahí le ha pasado a otros amigos, donde escucharon por primera vez un disco de jazz, realmente descubrieron algo increíble. Yo fui como entrando al mundo del jazz de a poco, por suerte guiado, che, escuchate esto, fíjate esto. Y también lo que me llegaba a las manos, digamos, ¿no? Estamos, hoy por hoy parece increíble, pero y vos bien sabés que hemos vivido épocas donde si te caía un CD era como algo muy preciado, muy valioso, porque no había una circulación tan fluida de las distintas músicas del mundo al alcance de un clic.
Claro, sí, sí.
Entonces, bueno, así fue que me fui acercando al jazz, y bueno, el saxofón también, por una cuestión histórica, digamos, natural, se inclina mucho hacia ahí, porque es uno de los géneros donde se desarrolló mucho el instrumento.
Thank you.
persona que le gusta la música, pero que siente al jazz como un poco ajeno, como un poco difícil, como un poco áspero, ¿por dónde le aconsejaría comenzar? ¿Qué músicos de jazz vos aconsejarías para que la persona vaya poco a poco, no sé si llegar a enamorarse, pero sí llegar a aceptar este género que tiene sus amantes, pero tiene aquellos que no lo comprenden o que directamente no les llega?
Y voy a empezar por el final. Esto de que te llega o no te llega, lo voy a traducir a si te gusta o no te gusta, uh-huh. o hay una afinidad de entrada o no la hay. Principalmente pienso que la música en general nos gusta o no nos gusta, más allá de la comprensión que tengamos sobre el género en particular. Hablando de músicas artísticas, no voy a dejar afuera lo que, quizás esté mal que lo deje afuera, pero lo que tiene que ver con la música recreativa, digamos, eso, el contexto hace que la disfrutes, digamos, ¿no? Sí, estás, sí. Estás en un cumpleaños y ponen Gilda y bueno, vas a salir a bailar, no hay problema, digamos, eso ni te va a funcionar. Pero cuando uno dice, bueno, che, quiero escuchar otras músicas, mira, a mí con el jazz me pasó eso, de entrada me gustó, ¿viste? No sabía bien que estaba escuchando ni entendía nada, digamos, ¿no? Venía como de escuchar otras músicas, pero de entrada me gustó. Entonces lo que intentaría es encontrar el artista que te gusta, como encontrás el escritor que te gusta, no quiere decir que no te guste el escritor, que no te gusta leer, claro. No te gusta determinada trama. Lo mismo con la música. Entrarle al jazz probablemente habría que encontrar el compositor o el intérprete que te llegue. No sé, siempre es una muy linda entrada, Dexter Gordon, sí. Es un tipo que te va a caer bien y que te va a hacer disfrutar del jazz, para mí, de entrada. Otra linda entrada, Sonny Rollins, es una linda entrada, siempre te va a aparecer con un tema que tiene que ver, él lo ha dicho en entrevista, que tiene que ver con su infancia, con la música que sonaba en el barrio, te va a aparecer un Saint Thomas dando vuelta y lo vas a sentir amable. Después, no sé, Billy Holiday te va a encantar como su voz. Y bueno, y después de a poco irás investigando y irás llegando a cosas que por ahí ya tengan que ver más con tu gusto personal que vas a ir construyendo. Uh-huh. Me acuerdo que una vez, me acuerdo esta anécdota, un alumno me dice, no, profe, la verdad es que ya no me gusta, me dice, ¿viste? Y le digo, ¿qué estás escuchando? Época de CD, ¿no? Plataformas virtuales ni nada.
Sí, sí.
¿Qué estás escuchando? Y me trae un disco que hay que se llama Tenor Legacy de Joe Lovano y que hay distintos tenores invitados y están Joshua Redman y no me acuerdo algunos más que eran, sí, así como apadrinados ahí por Lovano. Claro, ultra áspero, ¿viste? Así como ya hace de vanguardia, con mucha disonancia, muchas segundas menores en las melodías y las improvisaciones con el lenguaje de Lovano, ya un lenguaje del futuro, digamos, ¿no? Entonces, bueno, le digo, claro, esto por ahí es más difícil de escuchar y le invité a escuchar justamente a Dexter Gordon, le pasé otras músicas, dijo, che, esto está bueno, fue una puerta de entrada, ¿no? También otra entrada que no, digamos, que el tipo lo describe como así abiertamente, dice 2% jazz, 98% funk, pero que de alguna manera en el jazz fusión de los 2000 hacia acá se encontraron, digamos, el jazz y el funk. Hoy por hoy están muy de la mano también, en determinadas corrientes. Y bueno, podés escucharte un Maceo Parker, ¿viste? Te va a poner a mover el pie y bueno, y quizás eso te derive en otra cosa más, que el algoritmo hoy por hoy te va a ir llevando, ¿viste? Uh-huh. Hace esas cosas también la virtualidad.
Thank you.
Así comenzábamos a dialogar con el saxofonista, compositor, arreglador y director argentino Juan Torres Fernández, y continuábamos compartiendo algunos de los temas que integran su más reciente producción titulada Cambios. En primer lugar, escuchábamos Vida Virtual y luego Nuevos Caminos.
Las culturas y sus artistas están en Caja de Resonancia. Caja de Resonancia.
En esta charla, Juan nos va relatando también su historia personal, a la que vuelve en este tramo de la entrevista para referirse a su llegada a Buenos Aires y algunas experiencias vividas en la capital argentina, hasta la grabación de su primer disco, Conduciendo un Proyecto.
Continuando con tu historia, en el 2010 te vas para Buenos Aires y allí comenzás, me imagino, a vivir experiencias tanto en lo musical, en lo interpretativo, como en lo formativo. Has estudiado con algunas figuras muy importantes de esa ciudad, ¿no?
Sí, sí, la verdad que tuve la bendición de llegar acá a Buenos Aires. Vine con el objetivo de entrar a la carrera de jazz del Manuel de Falla y rendí el examen, el coloquio que había para admitir de admisión. Y bueno, contento porque pude entrar y ahí fue un gran centro de vinculación, digamos, encontrarme con muy buenos músicos que son profesores ahí en la institución y encontrarme sobre todo con un montón de gente como que estaba en la misma búsqueda, ¿viste? Compañeras y compañeros que hoy por hoy somos colegas buscando lo mismo, improvisar, aprender el lenguaje, desarrollarse en el jazz. Bueno, nada, fue una gran puerta de entrada.
Y para destacar, la beca del Fondo Nacional de las Artes en el 2012, donde asististe a ese encuentro argentino de composición e improvisación con figuras como Marcelo Mogileschi, Oscar Edelstein, Norma Sarmoria, Ernesto Jodo, ¿no?
Sí, sí, sí. Fue eso, fue lindo también ahí. Que se presentaba, había que presentar unos audios al Fondo Nacional de las Artes y seleccionaban a algunos estudiantes para ir ahí a esa semana de composición e improvisación, donde bueno, fue muy interesante y se aprendieron un montón de cosas. Todos los maestros que nombraste son músicos destacados y que tienen una vasta trayectoria tanto en la composición como en la improvisación.
Muy bien, y por fin en 2015 formás tu primer grupo, un quinteto con el que grabás el disco Tráfico, al año siguiente, en 2016.
Así es. En el 2015 me animé, después de estar participando ya durante 5 años en proyectos de distintos amigos y colegas de acá de Buenos Aires, que fue una cosa muy distinta a la de Bahía Blanca. Cuando llegué acá me encuentro que acá todo el mundo armaba su grupo, lideraba, escribía música, y que era algo totalmente nuevo para mí. Y bueno, me llevó 5 años animarme a una primera convocatoria de músicos y escribir unas líneas para empezar a armar lo que después se convirtió en mi quinteto y en este disco al que quiero tanto, que se llama Tráfico.
Thank you.
Juan Torres Fernández, de su disco Tráfico de 2016, Calma. Para esta grabación, Juan condujo un quinteto en el cual ejecutó el saxo y realizó los arreglos y la dirección, junto a la guitarra de Rodrigo Agudelo, el piano de Tomás Fares, Juan Bayón en contrabajo y Sergio Verdinelli en batería. Hacemos una breve pausa y luego continuamos compartiendo Caja de Resonancia por Nacional, el aire nuestro de cada día.
Esta vez, mi brújula marca el sur.
Ya volvemos con más Caja de Resonancia por Nacional Bariloche.
Cuando el ruido es sonido y el silencio no es prohibido.